Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer cayeron 23 litros por metro cuadrado en Pamplona y durante la mañana de hoy han caído también cerca de 20 litros. Hemos visto cómo se han desplomado las temperaturas. Hemos pasado apenas en tres días de los 26 grados de máxima del viernes 22 a los 11,5 de máxima que se vivieron ayer, un desplome de casi 15 grados. En tan solo cuatro días, ¿eh? Hemos perdido estos 15 grados de temperatura máxima. En este mes de marzo estamos viviendo muchas variaciones térmicas. Comenzamos el mes con una máxima de 6 grados el día 3 de marzo, mientras que llegamos a los 26 del viernes pasado aquí en Pamplona, ¿eh? Ahora volvemos a bajar hasta los 11 y medio. Unas variaciones que dejan un mes de marzo muy desigual en cuanto a las temperaturas. Nos deja cambios bruscos de las mismas en apenas uno o dos días. Los datos dicen que a falta de unos pocos días para cerrar el mes de marzo, la media de temperatura todavía está casi un grado y medio por encima de la media. La media histórica es de 14,5, mientras que este año la media hasta la fecha es de 15,8. Sin embargo, cierto es, estamos un grado por debajo del mes de marzo del año pasado. Estamos además en plena Semana Santa y obviamente pues miramos al cielo para ver si van a salir las procesiones de Semana Santa e incluso para ver si podemos gozar de unos días de descanso con buen tiempo o con lluvia o frío. Siguen las nevadas, hemos visto hoy nevadas a alrededor de 1.000 metros en la Baurrea Alta o en Erro, de hasta 10 centímetros. Hemos visto nevadas en la Raun. La nieve ha llegado tarde al Pirineo Navarro, a las estaciones de esquí, pero sigue manteniéndose, sigue habiendo una importante capa de nieve en las estaciones de esquí y además, de momento, el agua embalsada también es buena, el 91,7%, aunque las lluvias de ayer seguramente aumenten ese agua embalsada. De hecho, ahora las pasarelas de larga su paso por el Club Natación pues han cerrado precisamente por la posible crecida del río Arga. De momento, el panorama de cara a la Semana Santa no parece muy halagüeño. De ello vamos a hablar ahora con Pello Oria, delegado de AEMET en Navarra. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Estrain. Pello Oria, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si este breve resumen que he hecho de marzo es más o menos habitual o no. Al final es final de invierno, principio de primavera, ¿suele haber este tipo de variaciones?
Sí, bueno, lo primero felicitarte porque has hecho un resumen muy muy fidedigno y bueno, sí, es verdad, marzo diría yo que junto a abril son los meses que, bueno, digamos que más probables que podamos sufrir este tipo de altibajos, tanto de lluvias, precipitaciones, incluso nevadas también, porque marzo, pues bueno, sigue siendo un mes que en determinados años es un poco la continuación, ¿no?, de ese invierno, pero también de temperaturas. Y como bien decías, pues el pasado viernes muchas de nuestras estaciones en Navarra alcanzaron su temperatura más alta para un mes de marzo. En el caso de Pamplona, pues sabemos que es así por lo menos en los últimos 70 años, ¿no? Son temperaturas, pues bueno, más propias, ¿no?, de los meses de finales de mayo o de junio. Y ahora, pues sí, hemos sufrido un bajón muy fuerte. No lo consideramos tampoco demasiado extraordinario, es decir, en primavera esto es perfectamente posible que te caiga la temperatura 10 o incluso 15 grados en unos pocos días. Y de hecho, bueno, las temperaturas vuelven a remontar otra vez a partir del jueves. No vamos a llegar a esos 26 grados, pero sí que nos quedaremos con temperaturas entre 15 y 20 grados, bastante más agradables que las de ayer lunes, las de hoy y las de mañana, que sí que, bueno, pues nos han hecho, ¿no?, que volvamos a sacar esos abrigos, esos paraguas. Ha llovido abundantemente, como bien decías, y ha llovido sobre mojado, porque, bueno, llevamos este último mes con acumulaciones pues que sí que en algunos casos son muy muy notables.
Es verdad que ha llovido bastante, pero también es cierto que tampoco de forma torrencial, ¿no? Es una lluvia más o menos habitual para estas fechas.
Sí, en estas últimas 24 horas, eso es, las cantidades son importantes, pero tampoco hemos registrado intensidades muy, muy altas. Y que hubo un momento ayer por la tarde que en muchas estaciones vimos que bueno, se sumaban bastantes litros en pocos minutos, pero bueno, quitando quizás ese breve periodo, pues en general sí, han sido lluvias bienvenidas, bien repartidas para el campo, especialmente que en algunas zonas sigue necesitando agua. Y desde luego, como decías, en el caso de los embalses, pues si bien ya estaban llenos, pues esto hace que tengan que desalojar agua para poder, ¿no? Acumular, ¿no? Nuevas reservas.
Has dicho que en mes de marzo y abril puede ser habitual este tipo de cambios de temperatura, incluso bueno, pues de lluvia. Esperamos que en abril podamos vivir episodios como los que estamos viviendo, pues eso, de llegar a temperaturas muy altas y luego de repente encontrar el frío.
Bueno, en abril ya cada vez será más difícil, ¿no? Que tengamos, pues puede haber cambios bruscos de temperatura, pero ya volver un poco a condiciones invernales en abril es más difícil, es más difícil. De hecho, para la próxima semana, para la primera semana de abril, esperamos con bastante seguridad que el tiempo tienda a estabilizarse, ¿eh? Y las temperaturas, pues bueno, en principio, como decía, van a subir de cara a la segunda parte de esta Semana Santa y la próxima semana parece que se mantendrían también en valores pues habituales para la época, incluso algo por encima.
Vamos a hacer un repaso general, Pello, si te parece, de lo que va a ser la Semana Santa. ¿Cómo vamos a vivir la Semana Santa? Vamos a necesitar paraguas, vamos, abrigo ya hemos dicho que quizás no tanto como estos días, ¿verdad? Porque las
Eso
temperaturas
es.
suben, pero el paraguas.
Sí, el paraguas, la verdad es que, bueno, va a ser una Semana Santa con tiempo bastante inestable. Esperamos lluvias prácticamente de aquí al próximo lunes todos los días, pero cuidado, eso no significa que vaya a estar lloviendo todo el tiempo, ni tampoco que se vayan a dar grandes acumulaciones como se han podido dar las últimas 24 horas. Donde más va a llover en Navarra va a ser en la zona del Pirineo, es decir, en la zona de montaña. Vamos a tener un viento de suroeste, una situación de suroeste, de ahí que las temperaturas no vayan a ser muy bajas, ni las mínimas ni las máximas. Y como digo, eso sí, habrá que estar pendientes, ¿no? De las predicciones un poquito más detalladas de cuándo va a llover. De momento ya vemos que, bueno, hoy ya prácticamente ha llovido todo lo que tenía que hacerlo. Sí que de cara a la próxima madrugada volverán a darse lluvias, lluvias débiles. Mañana, miércoles santo, parecen más probables en la segunda mitad del día, ya de cara a la noche. Y un poco también esto es lo que esperamos de cara al jueves y al viernes santo. Es decir, como digo, lluvias que estarán concentradas en, bueno, en espacios cortos de tiempo. No va a estar lloviendo toda la jornada, ni la del jueves ni la del viernes. Ya veremos la del sábado y el domingo. Pero bueno, en resumen, la lluvia hará acto de aparición, pero de manera puntual y sin grandes intensidades.
Las procesiones de, sobre todo Jueves Santo por la tarde, puede haber, entonces, podemos tener agua o tendremos, o podríamos tener un día como el de hoy, que lloviera por la mañana y por la tarde, nos respetara.
Bueno, a día de hoy lo que parece es que de cara a partir del mediodía del jueves aumentaría la probabilidad de lluvia, como digo, especialmente en zonas de montaña. Y aquí en Pamplona, pues lo más seguro a día de hoy es que llueva algo a partir de las 12 horas del jueves. Pero todavía no podemos precisar muy bien exactamente a qué horas ni cuánta cantidad. Seguramente serán cantidades reducidas. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Si tenemos esa mala suerte de que justo se produzca durante la salida de esas procesiones. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, el pronóstico tampoco es tan malo, ¿eh? No parece que vayamos a estar continuamente con los paraguas los próximos días.
Bueno, y ya has dicho que de cara a la semana de Pascua puede haber una mejoría.
Sí, a día de hoy parece que se estabilizaría la situación a partir del próximo martes. Ya digo, es un poco pronto porque cuando tenemos por medio una situación muy inestable, la cosa puede cambiar todavía y esto es frecuente lo que decíamos al principio en los meses de marzo y de abril. Son meses muy primaverales, son meses muy cambiantes, son meses en los que la atmósfera pues está más más juguetona, digamos, y bueno, a veces nos da miedo hacer un pronóstico de una semana para la siguiente, pero bueno, sí que lo más probable a día de hoy es que todo tienda a estabilizarse.
Bueno, pues tendremos que estar pendientes del cielo, tendremos que estar pendientes del paraguas, aunque parece que no va a ser como lo de esta madrugada, ¿no? O como lo de esta
Eso es.
mañana en Jueves Santo, Viernes Santo y sábado y domingo ya, evidentemente, ya es más complicado, ¿no? Podemos.
Sábado y domingo es más complicado, prácticamente seguro seguirá este ambiente así lluvioso, con tramos, ¿no? O con franjas en las que, bueno, se interrumpan esas precipitaciones, incluso puede salir el sol también, esta mañana así ha sido. Y bueno, pues el típico ambiente, ¿no? De primavera. La verdad es que lo de la Semana Santa siempre como entre que cambia de fechas, ¿no? De unos años a otros. Y es todo tan variable porque hace una semana pues estábamos en camiseta y a
Claro.
20 y pico grados, ¿no? Y así fue durante días y días. Pero justo pues esta semana tenemos un poco esa mala suerte, ¿no?
Pues nada, encima tenemos cambio de hora el sábado, que no se nos olvide, además, para más inri. Pello Oria, delegado de AEMET en Navarra, muchísimas gracias por atender la llamada de Cope Navarra.
Muy bien, muchas gracias.
Estación Cepsamutilba en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilba, no hay ninguno igual.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El ciclo Heroínas de Cine, coordinado por María Castejón, lleva esta tarde a las 6 a Civivox San Jorge la película Chavalas. Se trata de una comedia dramática que gira en torno a las personas jóvenes y la amistad. La proyección es gratuita con inscripción previa. Otro Civivox, el de Iturrama, acoge a las 7:30 de esta tarde la lectura dramatizada Berlín Brecht Cabaret. Este espectáculo, que se realiza en colaboración con Ateneo Navarro, Nafar Ateneo A, requiere inscripción previa y se dirige a personas mayores de 16 años. Y el Festival de Música Sacra programa esta tarde a las 8 el concierto de Camino a la Esperanza con el coro San Fermín Abesbacha dirigido por Fermín Iriarte. El concierto incluye repertorio de varios autores y se ofrece en la Iglesia de San Antonio con entrada libre hasta completar aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Continuamos en Mediodía Cope, la 1:19 de este martes 26 de marzo. Estamos ya en vísperas de esos días de festividad, de esos días santos, de esos días de procesiones, Jueves Santo, Viernes Santo, el sábado, que será un poquito más de reflexión, de recogimiento, y ese domingo de resurrección que vamos a vivir. Bueno, pues cada uno en su localidad, cada uno en su pueblo, cada uno en su ciudad, donde considere oportuno esta Semana Santa 2024. Y tenemos que hablar del dispositivo que se va a preparar o que se ha preparado ya desde Guardia Civil para velar por nuestra seguridad en las carreteras. Ya saben que todos queremos disfrutar de la Semana Santa, pero en esta casa queremos también disfrutar de ustedes una vez acabada la Semana Santa. Jesús, desde Guardia Civil, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Ese es el objetivo de todos, ¿verdad? Disfrutar de la Semana Santa, pero también poder disfrutar de la vuelta.
Así es. Bueno, a todos los que se vayan de vacaciones en los próximos días que disfruten, y sobre todo lo que decía Fermín. Los queremos el próximo lunes o martes, semana que viene, los queremos a todos aquí de vuelta. Que no falte nadie. El año pasado, en la Semana Santa, hemos tenido 29 siniestros viales en los que han fallecido nada más que, o sea, nada más y nada menos, o sea, muchísimos, 34 personas fallecidas. Es un dato que es muy duro de dar, por lo que vemos necesario seguir concienciando, Fermín.
Sin duda,
en esta segunda,
sin duda ninguna.
En esta segunda fase, que comienza mañana miércoles a las 15 horas y que se desarrollará, en el caso de Navarra, que es festivo, hasta el lunes 1 de abril, están previstos 4,3 millones de desplazamientos a nivel nacional. Son muchísimos. Por eso, desde la Comisión de Tráfico se trabajará estos días para que la operación Salida de Retorno se desarrolle con normalidad y, como decía al principio, todos aquí de vuelta el martes, ¿no?
Mucha precaución, por tanto, en la carretera. Pero también, Jesús, nos querías dar unos consejos para aquellos que viajen en avión.
Pues sí, vamos a dar unos consejillos, sobre todo que procuren llegar con atención al aeropuerto, llevar el DNI o pasaporte y billete a mano. Luego, en relación a los objetos, pues tijeras, sacacorchos, elementos punzantes no están permitidos en el equipaje de mano, deberán facturarlos. Y la utilización de líquidos, aerosoles y geles en el control de acceso sin facturar está limitada a 100 mililitros. Uh-huh. Y deberán ir metidos en una bolsa transparente de un litro de capacidad como máximo. Se pueden llevar medicamentos necesarios para el viaje para enfermos o niños, y los dispositivos electrónicos, tablets, móviles, etcétera, pues están permitidos en el equipaje de mano, pueden subir al avión. Y sobre todo, pues nada, buen viaje, y me reitero, todos de vuelta aquí el martes.
El mejor consejo que has dado es el del DNI, ¿eh?, o el pasaporte, que no será el primero, ¿verdad?, que ha ido al aeropuerto, ha llegado al aeropuerto y se ha dejado el DNI en casa y ha tenido que quedarse.
Yo estos días que también tengo previsto coger un vuelo, pues ya los tengo ahí preparados. Bueno. Si van a Reino Unido, pues acuérdense que el DNI es necesario también, además del DNI, pasaporte, ¿vale?
Bueno, de momento te espero mañana, Jesús.
Mañana aquí estaremos, Fermín. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Estación Cepsamutilba en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilba, no hay ninguno igual.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Ayer conocíamos los preparativos. Los últimos preparativos ya de la Guardia Pretoriana para esa procesión de Jueves Santo. Hemos visto que puede llover, pero según Peoria tampoco será una gran cantidad de agua. Así que vamos a ver si podemos salvar esas procesiones tan bonitas por las calles de Pamplona. Y de ello, precisamente, vamos a hablar con Miguel Setuain, el responsable de comunicación de la Hermandad de la Pasión. Miguel Setuain, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, y muchas gracias por abrir los micrófonos de COPE a la Hermandad.
Ya sabes que aquí la Hermandad es siempre bienvenida.
Sí, sí.
Ya los últimos preparativos, ya
sí,
tiene que estar
está,
ya casi
está,
todo
está
ya
todo
hecho.
Está todo preparado, está todo preparado. Lo que no esté preparado ya mala cosa. Sí, está
vestidos,
todo preparado.
Sí. Trajes.
Efectivamente, y precisamente los pasos, que claro, los pasos tienen ya sus años y hay que repasarlos todos los años, lo cual es una labor que no se hace solamente en estos días, sino se lo hace principalmente desde el principio de Cuaresma, pero bueno, a lo largo de todo el año hay una labor de mantenimiento de los pasos y de todo el material de la hermandad.
Esos pasos que podremos visitar, que podemos ya visitar.
Sí, por supuesto, la hermandad está abierta y quiere estar todavía más abierta. Lo que pasa que de cara a la organización interna de la hermandad es difícil tener el personal suficiente como para atender a todo el mundo. Pero bueno, este año estaremos abiertos desde mañana miércoles a las 10 de la mañana, tanto el miércoles de 10 a 14 horas, como el jueves de 10 a 14 horas, como el viernes de 10 a 14 horas. Y bueno, si el tiempo lo permite, que esperemos que sí, pues el jueves haremos la procesión hasta la plaza del Arzobispado, el Jueves Santo, y el Viernes Santo haremos la procesión del Santo Entierro.
Uh-huh. Entrevistamos nosotros aquí hace un tiempo a la hija de uno de los de los autores de uno de los pasos de de la hermandad. Ella vive en Madrid.
Sí.
Bueno, pues se dedicaba a la música, creo que era arpista.
Sí.
Marilola Higueras.
Sí.
Y su padre tiene aquí un paso.
Sí, me parece. Bueno, para que sepas, si hay personas relacionadas también con los pasos de la hermandad, este año pasado celebramos el cincuentenario del fallecimiento de Fructuoso Orduna, que es el escultor que tiene varias obras en Pamplona, en Navarra, y especialmente nuestro Cristo Alzao. Y uno de sus descendientes estuvo precisamente
también
cuando estábamos celebrando. Hicimos una visita guiada por sus obras, ¿no? Estuvimos en el Museo de Navarra, viendo el frontis del frontispicio del Palacio de Navarra, también obra de Fructuoso Orduna. Estuvimos en la Taconera, viendo el monumento a Gayarre, y terminamos en la sede de la hermandad, con el Cristo alzado. Hay muchas relaciones con los pasos de Pamplona. Precisamente también tenemos una fotografía muy curiosa de los descendientes de la modelo de las figuras que están en el altar de la hermandad, del oratorio de la hermandad, y sus nietos y bisnietos, me parece, hicieron una foto precisamente con la escultura de la que fue modelo de la talla que está a mano izquierda del Cristo.
Qué curioso.
Sí, sí. Hay mucha relación de la gente de Pamplona con la hermandad.
Ya tengo que Marilol Higueras, que vive mucho, bueno, toda la vida en Madrid.
En Madrid, sí.
Pero con mucha relación con Pamplona, y en este caso tenía la flagelación.
Sí, efectivamente.
De su padre. Sí. La verdad es que
precisamente uno de los pasos que hemos reformado este año, reforzado, porque claro, los pasos necesitan mucho mantenimiento.
Claro.
Hacemos un llamamiento precisamente a la solidaridad de la gente de Pamplona para mantener esos pasos, porque hay que recordar que la hermandad se nutre de las cuotas de sus hermanos. Claro. No tenemos ningún tipo de ayuda externa. Y claro, son obras de arte que para poderlas seguir manteniendo bien, pues necesitan un cuidado especial.
El año pasado además estrenasteis un Cristo resucitado, ¿verdad?
Sí. Eso fue una obra que además ha quedado finalista de un concurso de obra sacra en una web de Sevilla. Y bueno, estamos muy orgullosos de esta figura, que precisamente, fíjate si es casualidad, vino a ser el resultado en la época más dura de la hermandad y de la sociedad, evidentemente, que fue la pandemia.
Claro.
Y aun y todo, pues salió adelante. El año pasado fue bendecida por el anterior arzobispo, procesionó por primera vez por las calles de Pamplona, y bueno, yo creo que ha sido muy bien recibida y que además es una talla importante.
Faltaba además un Cristo resucitado.
Sí, porque la procesión del Cristo resucitado, que fue en primer lugar impulsada por el anterior arzobispo, pues sacábamos a las calles una talla que era propiedad de la Santa Iglesia Catedral. Pero la hermandad siempre tenía ese ánimo de tener una talla propia, de tener otro paso propio, que ten en cuenta que en los últimos 75 años no había habido ninguna talla, ningún paso nuevo procesionando. La hermandad cumple este año su 137 aniversario y bueno, pues seguimos ahí, que es lo importante.
Ha sido un empujón importante, ¿verdad?
Sí, sí, ya lo creo.
¿Cuántos? Creo que ayer hacía números así de memoria Pedro del Guayo, alrededor de 4.000 personas.
Sí, somos 3.500 por ahí, contando hermanos y hermanas, que la labor de las hermanas hay que destacarla porque es importantísima.
Hablábamos hace poco de la vestición de la Dolorosa.
Exactamente, de las camareras.
También, evidentemente, ahora estarán pues con los vestidos también.
Bueno,
con
la labor de las hermanas es que es durante todo el año, porque no nos podemos limitar a estos 40 días de la Cuaresma, que efectivamente es el punto más potente de trabajo, pero hay que tener en cuenta que durante todo el año se hacen préstamos de vestimenta a distintas organizaciones, distintas asociaciones. Por ejemplo, es curioso, pero en la cabalgata de Reyes sale nuestra Guardia Pretoriana.
Claro.
En multitud de cabalgatas de Reyes de toda Navarra, porque prestamos también vestimentas hasta en Leiza. O sea, somos una organización bastante extensa en ese aspecto. Y pues lo que te comentaba, ¿no? Que las hermanas están repasando los trajes no solamente de los romanos, sino del pueblo judío, de las distintas caperuzas, de los distintos pasos, las distintas túnicas, en fin, para que salga la procesión, que son aproximadamente 1.000 personas, es una labor de muchísimo tiempo, de muchas horas estando dentro de la hermandad sin que nadie nos vea, y principalmente sin que nadie les vea a las hermanas, pues cosiendo, bordando, claro, planchando, llevando a las tintorerías, en fin, es bastante costoso, sí.
Luego además, bueno, pues verdad, guardan de la Dolorosa también.
Por supuesto,
evidentemente.
A pesar de que la Dolorosa es propiedad del ayuntamiento, lo que es la figura de la Dolorosa, las andas de la Dolorosa están en la sede de nuestra hermandad.
Eso es.
Es una obra de nuestro arquitecto, que tiene también varias obras, el arquitecto, que ahora no me sale el nombre, que es Ay, por Dios, el de la misericordia, el de los paules.
Sí, sí. Ah, sí. Ahora vamos a sacar, ahora vamos a sacar. No, no te preocupes.
Que también la sede de la hermandad es del mismo arquitecto y ahora no me sale el nombre, pero bueno, sí. Esta memoria que me falla ya.
No te preocupes. Vamos a Víctor Eusa.
Eusa. Sí, sí. Víctor tiene varias Eusa. Andas de pasos de la hermandad, precisamente el del sepulcro, creo que también es de Eusa. Y también comentarte que el año que viene hacemos centenario de la entrada de Jesús en Jerusalén, del paso que ha procesionado este domingo, en el domingo de Ramos, de Arcaya.
Bueno, y de paso, ya, Miguel, estamos hablando un poquito de toda la actividad que tiene la hermandad, ¿verdad? Pero no se centra, la actividad de la hermandad no se centra
en la procesión,
¿verdad?
Y mucho menos. La hermandad... también se centra en las gentes que están más desfavorecidas. O sea, visitan nuestra hermandad multitud de grupos. Por ejemplo, nos visitó los mayores de la Casa de Misericordia, que nos hace especialmente ilusión. Y precisamente este lunes pasado, ayer, se celebró un Vía Crucis por parte de la Junta de la Hermandad en la misma Casa de Misericordia. Nos visitan grupos pues del centro penitenciario. También tenemos una oración con los presos en el centro penitenciario, será, si Dios quiere, este próximo jueves, tengo entendido.
Que será además con el arzobispo, don Florencio.
Efectivamente, tradicionalmente la hermandad, antes de estar don Florencio, también hacía el Vía Crucis el jueves, que es un acto pues muy íntimo, muy entrañable.
Sí, ya nos avisaba más a don Florencio, ¿verdad? Que le suele gustar el lavado de pies, hacerlo en la cárcel el día del Jueves Santo.
También, efectivamente, este Jueves Santo lo realizará y ahí estará parte de la Junta de la Hermandad, no toda la Junta, evidentemente, porque las condiciones pues de seguridad, etcétera, pues lo impiden. Pero nuestra intención es estar presente allá donde nos lo soliciten. Por ejemplo, hoy a la tarde, si el tiempo lo permite.
Si Dios quiere, ¿verdad?
Sí, efectivamente, nunca mejor dicho, pues parte de la Junta estará con la hermandad, con la flagelación de Logroño, desfilando en el Vía Crucis de Logroño. Y también, si el tiempo lo permite, pues precisamente de la flagelación vendrá su banda de tambores este Jueves Santo a participar en nuestra procesión.
Que tampoco es nuevo, ¿no? No es novedad.
No, esto no es novedad. Esto se viene realizando desde hace ya varios años.
El Jueves Santo, por cierto, que os tendréis que dividir la Junta, pero claro, también...
No hables de eso. Porque
no damos de las cinco llagas.
Efectivamente. El calendario está muy apretado. Y pues tenemos mucha actividad. Nos repartimos como buenamente podemos, porque también están los turnos de vela de la Dolorosa en la catedral. En fin, si miras en los horarios, prácticamente no nos da tiempo a nada. Pero, pues gracias a Dios, nos vamos dividiendo y vamos coordinando una cosa y otra. Y sobre todo teniendo en cuenta que el Viernes Santo es nuestro mayor despliegue y sacar una procesión con 1,000 personas a la calle, pues tiene su intríngulis.
Tiene su trabajo.
Estamos pendientes del cielo, efectivamente. Y no necesariamente de que llueva en el momento de la procesión, que lo entiendan los pamploneses, que nos arropan maravillosamente bien durante todo el recorrido. Yo recuerdo la procesión del año pasado fue espectacular. Sí. La de hace 2 años... en la cual todavía yo no estaba en la Junta, pero yo era portador del descendimiento todavía más, porque la gente tenía muchas ganas de procesión, porque llevábamos con la pandemia 2 años sin poder procesionar. Y este año esperamos que el tiempo respete, pero tenemos que tener en cuenta sobre todo las condiciones del suelo. Porque si no va a llover en el momento, pero ha llovido una hora antes, si el suelo está resbaladizo, tiene que tener en cuenta la gente que es peligroso, que se trata de levantar pesos, el calzado tiene que ser zapatos, que sepan los pamploneses y todos los que vengan a visitarnos, que no nos gustan las deportivas, es decir, nuestro desfile tiene que ser con zapato oscuro, con prenda oscura, Y claro, los zapatos no tienen a veces la suela adecuada y claro, pueden resbalar, etcétera, etcétera.
Claro. Y ya por último, sí, has hablado, Miguel, de la visita de los mayores a la, sí, hermandad, pero sí, también hay chavales, también,
hombre,
hay jóvenes.
Por supuesto, pues hace poco nos pasaban un resumen de visitas que ha habido este año, uh-huh, y creo recordar que eran 12 colegios concertados, dos institutos públicos, una escuela pública, los alumnos que tienen la asignatura de religión, uh-huh, y tres parroquias con sus catequesis, que también algunos padres de las catequesis se apuntan a visitarnos. Claro. Y yo quiero destacar que salen todos encantados, uh-huh, de la visita, porque, bueno, se hace de una forma muy amena, por personas de la Junta que conocen especialmente toda la historia de la hermandad y van explicando paso a paso pues todos los pormenores de nuestra hermandad, y vamos, estamos siempre deseando que nos vengan a visitar y, por supuesto, de que se hagan nuevos hermanos, que es precisamente de lo que nosotros, claro,
Y me ha llamado mucho la atención, Miguel, sí, un rezo que se, sí, realizó, sí, sí, en un Padre, sí, Nuestro, sí, en latín,
sí,
y en
judío. Y en, sí, porque uno de los visitantes pues tenía ascendencia, su abuela era judía, le enseñó el Padre Nuestro en judío, uh-huh, y lo rezó en judío. O sea, es curioso. Es una muestra más de la diversidad que nuestra hermandad, porque hoy en día que se pone en valor pues temas como la igualdad, pues nosotros desde hace muchísimos años tenemos igualdad en nuestra hermandad. En nuestra junta de gobierno hay hermanas, hay hermanos. En nuestros pasos hay jefas de paso, hay jefes de paso. Y desde luego hay una cosa que es fundamental. A la hora de arrimar el hombro, y te lo digo como portador durante muchos años, no miras quién está al lado. Lo único que miras es que levante el peso contigo, que procesione contigo. Hay un ambiente extraordinario. Es una experiencia que yo recomiendo a todo el que quiera formar parte de ella, que se le va a quedar realmente un sello que queda ahí. Y desde luego, ya te digo, nunca se mira quién está al lado, sino que empuje contigo y ya está.
Empujar todos a la vez,
arrimar el hombro, que se dice
al unísono, ¿verdad?
Efectivamente, que falta hace.
Pues Miguel Setuay, responsable de comunicación de la Hermandad de la Pasión, muchas gracias por pues darnos también otra visión de todo lo que se realiza en la hermandad.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y recordar que estamos abiertos tanto mañana, el jueves a la mañana y el viernes a la mañana, para todo aquel que se quiera acercar a nuestra sede en la calle Dormitalería número 13.
Y que si llueve, que si tiene que llover, que llueva por la noche.
Pues sí, bueno, será bueno para el campo, efectivamente, y malo para la procesión, pero bueno, oye, es lo que hay.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Saludamos a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Y saludamos también, hoy nos presentas a, bueno, ya nos lo has traído más, en más de una ocasión, a Aitor Merino. Aitor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín. Hola, José Ángel.
José Ángel, ¿por qué? Bueno, hoy tenemos que hablar con Aitor de la organización del Coto. Ahora le preguntamos, ¿tú querías destacar también algo?
efectivamente, Aitor lo que os va a situar con una precisión milimétrica las inversiones y las mejoras que hacen y hacen eficaces en el coto de Tafalla desde ya hace tiempo.
Hablábamos ayer de esa Asociación de Cazadores y Pescadores de Tafalla, que celebraba su 100 aniversario, su centenario. Claro, esa implicación que tienen los cazadores con su entorno es lo que efectivamente les ha llevado a ser centenarios, ¿verdad? Como conocedores del territorio, de todo lo que el mundo rural abarca, ¿cuáles son, Aitor, los problemas que os transmiten los cazadores?
Bueno, pues mira, como bien habéis comentado y se comentó también en el programa ayer, pues ya son 100 años, ¿no?, del nacimiento de esa Asociación de Cazadores de Tafalla, pues la cual desde sus inicios ha estado comprometida activamente, ¿no?, con la conservación tanto de su entorno, como bien decías, como de todas las especies que en él habitan, ¿no? Como siempre decimos y remarcamos, los cazadores tienen una fuerte vinculación con el medio ambiente. Al final, ellos son los que poseen unos grandes conocimientos sobre la flora, sobre la fauna silvestre que habita en los diferentes ecosistemas, y esto pues es lo que los convierte en una herramienta de gestión pues que es clave para ese cuidado del medio rural. Nos comentaban en las charlas que hemos tenido con ellos en estos actos, en estos eventos que han hecho por el 100 aniversario, pues factores que ellos detectan como que tienen identificados, factores negativos que son varios, ¿no?, que afectan al coto de caza, a las especies, ¿no?, y que son pues de muchas y diversas índoles. Si quieres te puedo poner ejemplos.
Sí, ¿vale? Sí.
Pues mira, por un lado, son factores que además toda la sociedad, cualquiera que pueda salir al campo, los va a identificar claramente, ¿no? Por un lado, tenemos todo lo que son pues los cambios en los usos del suelo, ¿no?, con una agricultura cada vez más intensiva, con todo lo que ello conlleva. Ese es uno de los principales factores, ¿no?, de pérdida de hábitat. Pero, por otro lado, también tenemos todo lo que son las grandes infraestructuras que actualmente se están llevando a cabo, ¿no? Pues carreteras, tren de alta velocidad, innumerables parques fotovoltaicos y solares de nueva construcción que se están creando. En definitiva, al final todo es desarrollo, ¿no? Y contra el desarrollo pues es muy difícil luchar. Aparte de este desarrollo, tenemos otro tipo de factores también negativos. La sequía. Actualmente cada vez más duras estas sequías, más prolongadas, como consecuencia pues de este cambio climático, ¿no?, del que, uh-huh, del que tanto oímos hablar. Todos estos factores, lo que comentamos, son los que verdaderamente están afectando pues tanto al hábitat, ¿no?, de muchas especies, y a la vez generando pues desequilibrios o problemas añadidos que luego pues son los cazadores los que en muchos casos tienen, claro, que solucionar.
Claro. De hecho, ayer ya comentaban, ¿verdad?, que una de las actividades de la Asociación de Cazadores y Pescadores de Tafalla era ir al monte a limpiar precisamente de todo tipo de basura que dejamos los seres humanos en el monte. Pero ¿qué otras actuaciones realizan este tipo de sociedades precisamente para preservar toda la naturaleza?
Podemos hablar tanto de la Asociación de Cazadores de Tafalla, en este caso en particular, pues por este motivo que estamos hablando, como otras muchas asociaciones de cazadores que también trabajan, y lo que hacen es trabajar mucho y duro para intentar conservar esos ecosistemas, ¿no?, que aún se salvan, ¿no?, y que aún quedan. Aquí en el caso de Tafalla, pues todos los años, desde hace ya décadas, los cazadores pues siguen demostrando que son los verdaderos protectores del hábitat y de su entorno. Ejemplos que hacen, ¿no?, lo que comentabas, aparte de todas esas jornadas de limpieza que llevan a cabo, también realizan siembras específicas que les dan que aportan cobertura, por un lado, que aportan alimento a una gran variedad de fauna, muchas veces no solo especies cinegéticas, sino especies protegidas, como por ejemplo en este caso una zona de aves esteparias. Por otro lado, aparte de las siembras, también llevan muchos años realizando desbroces. ¿Qué se pretende o qué se intenta conseguir con estos desbroces? Pues en las zonas donde la densidad de la vegetación es muy densa, se pueda sanear esas masas, ¿no? Se abran claros, se elimine gran cantidad de combustible, contribuyendo además de esta manera a reducir el riesgo de incendios. Podemos seguir añadiendo puntos. Aporte de agua, más cosas que hacen los cazadores, ¿no? Claro. Aporte de agua en esas épocas de sequía que hablábamos antes, ¿no? Que cada vez son más prolongadas. Pues, ¿qué hacen? Van al monte a llenar bebederos, van al monte a llenar balsas, limpian las fuentes. El monte en muchos casos se está embasteciendo, se está llenando de broza. Lo que hacen los cazadores es adecuar esas fuentes, limpiarlas para que puedan acceder los animales a beber ese agua de esa fuente natural, ¿no? Ya ves que, como puedes observar, al final son los cazadores los que estamos ahí metidos en esa conservación, ¿no? Claro. Y en ese mantenimiento del medio ambiente.
Y lo que, José Ángel, en más de una ocasión hemos comentado, ese proyecto de Esteparias, ¿verdad? También que teníamos en la ribera.
Así es un tema pues muy interesante. Nos salió la prueba muy bien, fue desgraciadamente cortita. Les pasamos el testigo a la administración, que es la que verdaderamente tiene capacidad, claro, de inversión, y bueno, pues ahí estamos parados, estamos esperando a que ellos tomen el testigo.
Por último, Aitor, nos gustaría saber qué reivindicaciones hace el colectivo de este tipo de asociaciones, ¿no? De cazadores, precisamente. Bueno, ya hemos visto qué aportan, ahora nos gustaría saber también qué reivindican.
Sí. Pues al final, lo que nos trasladan, lo que percibimos a nivel general, es que hay un hartazgo generalizado en el colectivo cinegético. Que cada vez se incrementa más este hartazgo, pero no es un hartazgo además por trabajar por el medio ambiente. A esto están acostumbrados los cazadores a hacerlo, todos los titulares de la gestión de los cotos, las sociedades de cazadores, sino que es una sensación de incomprensión, vamos a poder decirlo, de impotencia, en el sentido de que esas personas que toman decisiones, en nuestro caso, relacionadas, ¿no? Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, pues no muestran ni un mínimo de empatía hacia el mundo rural. Aprovechando este medio, agradeciendo la difusión que nos dais desde la COPE, como recordatorio hacia ellos, por si se les ha olvidado a los que actualmente nos gobiernan, todos estos directores, consejeros, directores de servicio, podríamos estar aquí una hora hablando de cargos, todos ellos tienen una obligación de servicio público para la sociedad. Y los cazadores, pues hasta el momento, que yo sepa, también somos contribuyentes y somos parte de esa sociedad. Así que, en definitiva, lo que creemos es que su función es la de solucionarnos problemas, la de aportar soluciones y no crearlos, que es lo que con las últimas leyes están haciendo, ¿no? Al final, solo se pide que los que elaboren estas normativas relacionadas con nuestra actividad ayuden, claro, y tengan unas mínimas capacidades, ¿no? para legislar, no a golpe de ideología animalista, como es lo que están haciendo, sino en pro pues del medio ambiente, pero siempre en consenso con los cazadores y con todo el sector afectado, ¿no?
Aitor Merino, José Ángel Ramírez, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pintura son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en la calle Artica 40, en Ansoain, frente a la fábrica de seda Iwer y con aparcamiento gratuito. En el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El equipo Robo Chocantes del Instituto de Educación Secundaria Marqués de Villena de Marcilla se proclamaba el sábado ganador de la sexta edición de CanSat Navarra. Ahora representará a la comunidad foral a nivel nacional. ¿Pero qué es CanSat? Es una iniciativa promovida por la Agencia Espacial Europea en la que estudiantes de toda Europa contribuyen, construyen y lanzan un pequeño satélite del tamaño de una lata de refresco diseñado por ellos mismos. Se aprovecha este lanzamiento además para cumplir una segunda misión. El año pasado lo hablamos aquí en Cope Navarra con Amigo, que introdujeron una planta en el interior para saber cómo se comportaba durante el vuelo. Ahora conoceremos qué misión secundaria han completado los alumnos del Marqués de Villena. Un total de 24 estudiantes de Navarra participaron en Lerín lanzando estos mini satélites del tamaño de una lata de refresco en esta iniciativa respaldada por la Agencia Espacial Europea. En la fase regional, la actividad está organizada por Planeta STEM. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Strain. Saludamos ya a Emilio Garrido, profesor de tecnología y jefe del departamento, quien ha llevado este proyecto allá en el IES Marqués de Villena. Emilio Garrido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya sabemos que este proyecto consiste en lanzar un cohete del tamaño de una lata de refresco al cielo, pero nos gustaría saber también, además, qué misión secundaria cumplíais con este CanSat.
Vale, nuestra misión era medir la calidad del aire a partir de la concentración de ozono que se encuentra en la troposfera.
¿Conseguisteis datos relevantes?
Sí. Nuestra misión fue un éxito a pesar de los problemas que tuvimos a última hora, pero sí, estuvimos recibiendo en tiempo real los datos de ozono, de altitud del satélite, de temperatura, de presión atmosférica. Todo funcionó a la hora de la verdad.
Supongo que ahora habrá que estudiarlos, habrá que analizarlos.
Sí, hicimos ahí un análisis previo, pero ahora hay que ver en detalle cómo ha ido variando el nivel de ozono y cómo afecta eso a la calidad del aire en esa zona y si puede afectar a las personas o a la vegetación.
Bueno, tenemos a Medi, tenemos a Daniel, a Juan, a Iker, a Samuel, a Cristina, son miembros de este equipo Robo Chocantes. Lo primero, no sé quién se atreve, me gustaría que me dijerais cómo fue la experiencia en Lerín.
Buenos días, yo soy Medi. Yo me encargaba más o menos, bueno, digo mi función, yo me encargaba del informe y de todo el tema de la misión secundaria. Y a ver, si quieres te comento un poco cómo fue de principio a final, ¿no?
Venga, sí.
Pues nosotros llegamos por la mañana, ¿no?, a Lerín, y fuimos al frontón, donde nos dieron un tiempo para ver a los otros equipos y a preparar, ¿no?, todo. Y luego ya nos proporcionaron un autobús para ir a la zona de lanzamiento, donde ya terminamos de montar el CanSat y ocurrió el lanzamiento. Aquí viene lo que comentaba Emilio de los problemas, porque tuvimos dos problemas bastante gordos que nos pusieron en un aprieto. Uh-huh. El primero es que uno de los cables, el más importante, el que transmite todos los datos, a la hora de montar el CanSat vimos que se había roto. Y claro, esto causó una pequeña crisis porque sin ese cable no hacíamos nada.
Normal.
No se podía completar ni la misión primaria ni la misión secundaria. Uh-huh. Pero como nuestro profe Emilio actuó de la manera más fría que pudo, pues empalmó ese cable a uno de los que había al lado y con un poco de cinta aislante, pues por suerte terminó funcionando y recibiendo los datos.
A grandes males, grandes remedios.
Eso es. Y luego ya la segunda crisis, que no es tan grave, es que a la hora del pesaje tiene que cumplir con unas medidas mínimas y un peso mínimo. Uh-huh. Y el nuestro no alcanzaba por 50 gramos el peso mínimo. Y bueno, tuvimos que hacer un apaño que fue básicamente pegar pilas con cinta aislante encima del CanSat. Pero bueno, hay que encontrar soluciones y nosotros la encontramos y gracias a eso pudimos ganar.
Está claro que supisteis ser resolutivos, lo que sin duda también os habría ayudado, seguro, a ser los campeones de esta sexta edición. Como nos has dicho, Medi, sois alumnos de distintas ramas, ¿verdad? Cada uno os encargabais, no sé si Daniel o Samuel me puede explicar, cada uno os encargabais a un o tenéis una especialidad distinta, ¿no?
Sí, ahora te paso a Daniel que te explique cuál es la especialidad de cada uno y a partir de allí preguntas a quien sabe lo que es.
Venga, genial. Daniel, cuéntanos.
Hola, buenos días, soy Daniel. Y bueno, yo personalmente me encargaba de la misión primaria, ¿sabes? Bueno, de todos los equipos, básicamente, un poco de programación. Uh-huh. Pero bueno, Samuel era el principal que se encargaba de la programación, la verdad. Él llevaba todo, las gráficas, los datos. Y Juan y Iker Solchaga se encargaban más de la parte manual, de soldar los cables, el diseño y el paracaídas. Y Cristian, que yo creo que es el más importante, que se encargó de toda la difusión de las redes y, bueno, de todo eso.
Cristian, la verdad es que es verdad, no solo tiene que haber quien lo monte, quien lo organice, quien lo programe, sino también quien lo venda, el producto, el proyecto.
Pues sí, yo fui un poco el encargado de las redes sociales y fui el que subió todos los vídeos que podéis ver ahí, tanto a Instagram como a TikTok, como a YouTube, como a Twitter también. Uh-huh. Subí fotos y vídeos y además de eso también me encargué yo personalmente de la página web y de la presentación en cuanto a diseño se refiere y organización. Uh-huh. Y bueno, también quiero destacar el trabajo de los otros equipos que no pude ver muy bien su presentación porque no estuve personalmente ahí, a diferencia de ellos que sí que estuvieron en la nuestra, pero aún así lo poco que vi, la verdad es que fue un trabajo bastante, bastante bueno por su parte.
¿Pasasteis nervios? Porque claro, una vez que ya tenéis el Kansas, este mini satélite ya preparado, ya lo tenéis hecho, todo el trabajo previo, en ese momento en el que tenéis que lanzarlo al cielo, ¿se pasan nervios?
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo con el pequeño problema que tuvimos, la verdad es que estábamos todos muy nerviosos, intentando ahí arreglar el cable, a ver qué soluciones podíamos encontrar, luego también con el peso, fuimos los últimos, de hecho, todo el mundo nos estaba esperando, nuestros tres equipos nos estaban esperando para poder lanzar los cohetes. Nosotros éramos los últimos, entre el cable y entre el peso que nos faltaba, pues nos teníamos que esperar todos.
Bueno, pues chicos, enhorabuena y ahora toda la suerte del mundo para representar a la Comunidad Foral de Navarra a nivel nacional. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
¿Muebles de altura a precios de feria? Ven a Nájera Decor, la feria del mueble en Nájera. Del 22 de marzo al 1 de abril, 24 cerrado. 7.000 metros de exposición en nuestras tiendas. Celebra con nosotros el 30 aniversario.
Consulta la web muebledenajera.com.
Nájera, capital del mueble.
Ayuntamiento de Nájera, ADER y Gobierno de La Rioja.
Pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En marzo celebra con Lanera Navarra el Mes Blanco. Los mejores precios de las marcas de ropa interior de máxima calidad. Abet, Playtex, Yanira, ZD, Punto Blanco, Abanderado y muchas más. Ven a Lanera Navarra y aprovecha las ofertas especiales del Mes Blanco. Lanera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villava.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y llegamos así a las 2 del mediodía. Ya saben que continúa la información en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.